Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mary Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, una noticia que o importante que sacudieron los mercados en forma negativa fue la baja cifra de empleo. Ahí tenemos dos malas noticias. Por un lado, la caída en la... Ah, no, creo que no se oye. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Sí se oye. Ah, es que para aquí manejo, no sé si se oye o no. Pero por un lado, la caída en empleo. 77 mil empleos se quedaron en julio y es un nivel muy por abajo de los más de 100 mil que anticipaban los analistas de economía de Estados Unidos. No está bien, está desacelerándose. Esto es una nota análoga a la política arancelaria de Donald Trump, que nadie entiende. Pues, 39% de aranceles a Suiza, que además puso la mesa, puso todo para que negociara Estados Unidos con China, confiados en que su arancel iba a ser el 10%, y pácatelas, hoy entró en vigor el 30%. Y la otra mala noticia es la caída en las remesas. Se viene también, pues, gracias a Mr. Trump, por esta política, implicó pues una pérdida de 5.6% en la remesa y de 16% en el mes de junio. Y igualito que no le gustó, tenía sus propios datos, pues Trump también tiene sus propios datos en materia de empleo. No le gustó lo que publicó el Departamento de Estadística Laboral y quiere correr a lo de estadísticas laborales. O sea, no solamente tiene otros datos, sino que quiere tener sus propios funcionarios y manipular las cifras, lo cual es sumamente preocupante y no visto en... Aquí sí estamos acostumbrados a los otros datos, Marco Mares, pero ayer no estaban tan acostumbrados. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Me parece que ya se están acostumbrando allá también en Estados Unidos, porque también allá se escriben narrativas especiales o pues exclusivas que solamente son conocidas por el titular del Ejecutivo en este caso. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Lo narras muy bien, Mari Carmen. Aquí en México, ¿qué está pasando? Aquí en México la nota es que la agencia calificadora Fitch decidió elevar la calificación de Petróleos Mexicanos luego de la emisión que hizo hace algunos días de deuda por 12 mil millones de dólares en favor pues de sus finanzas. La agencia calificadora explica que esta mejoría en la calificación de Pemex se produce tras la exitosa finalización de la transacción de las notas precapitalizadas realizada por el gobierno, y señala que pues la calificadora pues eleva de W a W Plus la calificación de Petróleos Mexicanos ante esta emisión de deuda. También retira la observación positiva y asigna una perspectiva estable a Petróleos Mexicanos. Está viendo con buenos ojos esta operación que anunció el gobierno mexicano en favor de Pemex y revisa esta evaluación que pues está haciendo respecto de la petrolera mexicana. Aumenta también la puntuación de vinculación general de Pemex y las calificaciones de México a 30 desde 25 puntos. Así es de que buena noticia en términos de calificación, en términos de percepción de lo que representa Petróleos Mexicanos para la perspectiva de esta importante calificadora internacional, Mari Carmen.
Sí, esto es una buena noticia y hay que reconocerlo aquí a Edgar Amador, el secretario de Hacienda, y a su equipazo. Que está ahí Carmen Bonilla como la titular de la unidad de ahorro y crédito, me parece que es, que creo que fue clave y que todo el mundo dice que va a ser la nueva subsecretaria de Hacienda, pero ahora sí que estamos como el cuento del lobo, y ahí viene y todavía no lo nombran. Todo, creo que no hay columna financiera en la que no hayamos dado por un hecho que va a ser la nueva subsecretaria de Hacienda, pero todavía no. mañana, espérate, que ahorita que está pensando que la presidenta no lo ha aprobado, que sí, que no. El hecho es que todavía no está, está sigue estando acéfala la subsecretaria de Hacienda. Pero esta colocación de las notas precapitalizadas, los pickups, fue un exitazo, hay que decirlo. 12 mil millones de dólares, el gobierno esperaba colocar entre 7 mil y 10 mil, se colocaron 12 mil, la demanda fue de más de 20 mil, la tasa no es, es alta, pero no es tan elevada, 5.5%, 170 puntos base sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No es que sea baratiza, ¿qué barato? Pues no, pero sí, no es demasiado cara, es una tasa muy razonable, como nos lo dijo Gonzalo Monroy, que es especialista en energía. Arriba de esto sí podría haber generado pues problemas. Entonces hubo la demanda, es deuda pública, el ojo al emisor no es Pemex. Aquí es muy interesante esta carambola de tres bandas, se dice. Yo no, sí, porque no es Pemex el emisor. Pemex tenía calificaciones casi de bono basura, y si Pemex hubiera intentado hacer una colocación de cualquier bono, el costo ahí sí hubiera sido muy elevado. Entonces lo emite la Secretaría de Hacienda, que el gobierno mexicano tiene un muchísimo menor riesgo, es deuda pública, o sea, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando a Pemex, y este recurso, ¿por qué sube la calificación de Pemex? Porque no se va a destinar al pago a proveedores, se va a destinar a mejorar el perfil de financiamiento de Pemex, que tiene creo que 12 mil millones de pesos de vencimientos de muy corto plazo. A eso se va a destinar. Entonces, ¿por qué le elevan la calificación? Porque está garantizado que va a poder pagar sus vencimientos este año y el próximo.
Sí, sí, ese es el punto. El gobierno prácticamente desde todos los ángulos del gobierno mexicano, desde todos los sectores y todos los representantes del gobierno mexicano, han salido a decir que no se trata de nueva deuda, que se trata de una operación que se realiza a través de el vehículo de inversión Eagle Funding para apoyar a Pemex, y pues a través de este vehículo lo que se logra es que no es Petróleos Mexicanos, que tiene una calificación pues prácticamente de bonos chatarra, y le hubiera resultado muy caro salir al mercado y hacer o intentar hacer esta colocación. Por otra parte, el gobierno pues tiene una mejor calificación, pero tampoco le convenía, para no comprometer a su balance, salir a hacer la colocación de manera directa. Y bueno, se hace a través de este vehículo, a través de este vehículo de inversión. Y en consecuencia se consigue lo mejor de los dos mundos. Por un lado, se realiza la operación, no se compromete el gobierno mexicano de manera directa, aunque al final resulta que sí es el que va a pagar en caso de que no se pueda llevar adelante el pago por parte de Petróleos Mexicanos, pero por el otro lado, pues se evita que Petróleos Mexicanos salga al mercado y tenga que aceptar tasas de interés demasiado elevadas. En consecuencia, pues es una cantidad pequeña para los grandes compromisos que tiene Petróleos Mexicanos. Son 12 mil millones de dólares, y hay que considerar que Petróleos Mexicanos tiene una deuda que ronda los 100 mil millones de dólares. En consecuencia, pues es una porción muy pequeña respecto del tamaño de la deuda, pero se consideró como algo positivo y pues algo que se está valorando en términos financieros por parte de la agencia calificadora Fitch.
Ahora, habrá que ver si es a pagar pasivos o a reestructurar pasivos de corto plazo. Pero vamos a poner un ejemplo. Si tú debes a una tarjeta de crédito 100 mil pesos y no tienes para pagarlos, si llega tu compadre y tu compadre con su tarjeta de crédito te ayuda a pagar tus deudas, pues entonces el compadre asume el crédito, pero tú mejoras tu capacidad de pago, porque a lo mejor ya estabas al tope en la tarjeta, tú ya no te podían dar más crédito, y a lo mejor el banco dice, mira, pues ya me pagó fulanito, ya está le puedo ampliar el crédito. Básicamente así de sencillito es lo que está pasando con Pemex, por eso le elevaron la calificación. Pemex está hasta el gorro, tiene 98 mil millones de dólares de deuda, más los 22 mil millones de dólares que le debe a proveedores, que esa es una desgracia que le deban, que es una empresa allá como Pemex se esté financiando a costa de los proveedores y que muchas empresas estén quebrando y generando severos problemas de empleo, sobre todo en el sureste. Pero pues eso finalmente lo heredó la actual administración del hoy director general de Infonavit, que es tan campante después de que dejó ese hoyo en las finanzas.
Pues sí, exactamente, esa es la foto que estamos observando, Mari Carmen, pero Petróleos Mexicanos, hay que decirlo, está en el ojo del huracán y también en el ojo del gobierno mexicano, que el próximo martes va a presentar el plan integral de desarrollo de Petróleos Mexicanos con un horizonte pues de largo plazo, y no sabemos qué contiene este nuevo plan, pero suponemos, ahí es posible suponer que se va a presentar un plan de reestructura de la petrolera. Tampoco sabemos en qué sentido se hará esta reestructura, ojalá fuera de reorientación del modelo de producción, porque ha fallado, no está logrando aumentar la producción, está estancada, incluso ha caído y no ha cumplido ni siquiera con el objetivo del propio gobierno mexicano, ronda 1.3 millones de barriles de petróleo, y en consecuencia es urgente que se pongan las pilas, porque lo importante sí es atender el tema financiero, pero es más importante atender el tema de producción, de operación de la petrolera.
Sí, y bueno, yo el tipo de cambio del dólar, pues presionado, 18.90 cerró en el mercado, 88.90 en el mercado interbancario, pues porque las bajas cifras de empleo en Estados Unidos, las amenazas de Donald Trump de despedir a la encargada del Buró de Estadísticas Laborales, y por otro lado los aranceles que anunció, pues generaron mucha preocupación, empezaron a generar preocupación, porque algunos son como muy desmedidos, como insisto, uno de los que más sorprendieron fue el caso de Suiza. Pero vamos a un corte,
vamos.
No se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre.
¿Qué tal, Mari Carmen? El gusto es mío. Buenas noches.
Oye, a ver, cuéntanos cómo viste hoy los mercados después de que se dio a conocer esta cifra de 77 mil empleos creados en julio en Estados Unidos. Y a Donald Trump, furioso, le digo, López Obrador tenía otros datos, pero este tiene otros datos y corre al que hace los datos o lo quiere correr. A ver, cuéntanos.
Sí, un dato muy decepcionante de empleo el que conocimos esta mañana en los Estados Unidos. Y no solamente fue la lectura de julio que se presentó hoy, sino que también los datos de junio se revisaron de forma significativa a la baja. Entonces esto nos dio una base todavía más baja para esta cifra de julio, ¿no? Naturalmente esto rompió con una narrativa que veníamos incorporándose en los mercados de que la economía estadounidense era resiliente. Incluso el presidente del Fed, Jerome Powell, lo mencionó el miércoles tras el anuncio de mantener las tasas de interés sin cambios. Y pues bueno, se rompe esta narrativa y por lo tanto vimos un cambio importante en los mercados, vimos una caída importante en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, esto al tiempo que los inversionistas apresuraron por aumentar las apuestas a que el Fed en su próxima reunión de septiembre recorte las tasas de interés. Actualmente se está descontando casi un 90% de probabilidades de que hay una reducción de 25 puntos base en las tasas allá en los Estados Unidos. Los temores sobre una economía un poco más frágil a lo que se había contemplado también generó caídas en los rendimientos de los bonos, en los rendimientos de los mercados accionarios en los Estados Unidos. El S&P 500 tuvo una caída de 1.6%, un balance semanal de una caída de más de 2%. En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una baja de 0.9% el día de hoy. Y el tipo de cambio, ¿no? Importante también ver que vimos ajustes ahí en el mercado de divisas. El índice dólar se debilitó de forma prácticamente importante y generalizada contra la mayoría de las divisas. Y en este contexto vimos que el tipo de cambio bajó unos 2 centavitos el día de hoy.
Pues sí, Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, Marco, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Gracias. Igualmente, Alejandro, nos cuentas lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Cuéntanos lo que estás viendo en México, qué es lo que está pasando. Hay distintos elementos que tenemos que considerar. Por un lado, el nivel de la inflación. Por el otro lado, el tipo de cambio, el comportamiento que ha tenido con mucha fortaleza. Y por el otro lado, el comportamiento de la propia economía. Cuéntanos, por favor.
Bueno, sí, la economía mexicana, en el reporte que presentó el INEGI del PIB preliminar para el segundo trimestre, es un sorpresivo aumento a tasa trimestral de 0.7%, impulsado particularmente por los sectores de la industria y de los servicios, siendo este último el que más aporta al PIB, ¿no? 2/3 partes del producto se explican por el sector de los servicios, y vemos una economía algo resiliente. Ahora, es complicado que se mantenga este ritmo de crecimiento hacia adelante, porque todavía hay un panorama, un entorno más bien de incertidumbre, el cual se ha reflejado claramente en una atonía en la inversión fija bruta, lo cual a su vez ha generado un bajo nivel o un nulo crecimiento en el empleo, particularmente el empleo formal, y esto a su vez ha ido repercutiendo en un consumo menos vigoroso en nuestro país, ¿no? Paradójicamente, las exportaciones han sido el motor de la economía mexicana en este 2025, a pesar de los vaivenes en la política comercial con los Estados Unidos, pero pues bueno, sí nos está ayudando algo en buena medida. Esto se debe a que México, en términos relativos, ha mantenido una posición favorable con los Estados Unidos, y que el tipo de cambio, si bien se ha estabilizado, como bien lo mencionas, Marco, si comparamos el promedio del primer semestre de este año contra el promedio del primer semestre del año pasado, pues ha tenido una depreciación que ayuda a que los productos mexicanos no pierdan competitividad en el mercado mundial.
Oye, después de estos resultados de empleo en Estados Unidos y en julio y en junio, por lo visto, ¿ustedes en Banco B por Más ajustan a la baja su meta de crecimiento para Estados Unidos? Porque desde luego lo que a nosotros nos conviene es que Estados Unidos crezca más.
Sí, sin duda. Me parece que los pronósticos de crecimiento del PIB en los Estados Unidos se han ido ajustando a la baja, y probablemente la economía estadounidense termine creciendo apenas 1% este año, ¿no? Y eso, pues, junto a la incertidumbre, pues es de los factores que van a mantener limitado el crecimiento económico en México, justamente como lo apuntas, Mari Carmen. Por lo tanto, nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para México en todo 2025 se mantiene en 0.5%, a pesar de la lectura sorpresiva que vimos del PIB en el segundo trimestre. Creemos que la economía va a mantener todavía ciertos lastres, o va a seguir enfrentando ciertos lastres a que termine el año, ¿no? Será fundamental que la incertidumbre se disipe lo más pronto posible, que efectivamente se logre revisar pronto el T-MEC y tengamos reglas claras y que se perciban como permanentes, ¿no? Para que esto pueda destrabar a la inversión extranjera en particular, que pues hay interés por invertir en México, pero pues en este entorno de incertidumbre pues se están posponiendo algunas decisiones. Entonces, probablemente en la parte final o más con mayor claridad de 2026 empecemos a ver un dinamismo un poco más vigoroso en la economía, pero por lo tanto el crecimiento estimamos que será en la segunda mitad algo modesto.
Sí, aunque en la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, recientemente, hace unos días apenas, dijo que no iba a modificar su proyección de crecimiento económico, que está muy lejos de la mayoría de los analistas del sector privado. ¿Estarán viendo algo que no alcanzamos a ver los demás?
Bueno, sin duda alguna, ¿no? Está muy lejano el pronóstico de Hacienda. Veremos si en septiembre, ¿no?, que se presente el paquete 2026, mantienen ese pronóstico. Me parece que es difícil alcanzar, incluso con los relativamente buenos datos que hemos visto en el primer y el segundo trimestre de este año, ¿no? Hay que aclarar que la economía claramente no está en una recesión, pero sí está en un entorno de bajo crecimiento y con muchos limitantes que van a mantener un poco acotado tanto el consumo como la inversión, y la medida en la que la economía estadounidense se desacelere más, pues también las exportaciones es probable que pierdan algo de vigor, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos mantenemos un poco más cautelosos en ese sentido.
Sí, porque la tregua finalmente es mantener la incertidumbre. Y otro mal indicador el día de hoy fue el de las remesas. Porque las remesas cayeron en el semestre 5.6% y en junio creo que 16%. Y esto, pues aunque digan que no, sí se debe a la política migratoria de Donald Trump, a que hay menos migrantes mexicanos cruzando y los que están allá tienen más miedo de ir a mandar remesas a México.
Sí, sin duda alguna, ¿no? En la medida en la que se frene la migración, pues el crecimiento de las remesas puede verse limitado, ¿no? Sobre todo hacia adelante, y pues estos anuncios de aranceles a las remesas, estas redadas, pues sin duda alguna han tenido o pueden haber generado distorsiones en las lecturas de remesas en estos meses y probablemente en las próximas que tengamos. Entonces sí es muy importante tomar eso en cuenta. Otro fenómeno interesante es que pues el peso mexicano se ha apreciado contra el se ha depreciado en el promedio, y eso ayuda a que las remesas en pesos pues no caigan tanto, ¿no? Como en dólares, aunque pues ya ese elemento no nos va a ayudar porque pues el tipo de cambio enfrentó una base muy baja en el primer semestre y va a enfrentar una base comparativa muy alta el segundo semestre del próximo año. Entonces, sí es preocupante el tema de las remesas. Si se siguen desacelerando, pues va a ser otro factor que pudiera contribuir a que el consumo privado se mantenga en una fase de desaceleración en nuestro país.
Sí, Alejandro, y bueno, un tema que ha sido de preocupación para el análisis económico por su peso que tiene para las finanzas públicas es la situación de Petróleos Mexicanos. Hoy la agencia calificadora Fitch le mejora la calificación luego de la colocación de estas notas estructuradas, PRICAPS, y viene, se ha anunciado el próximo martes la presentación del plan integral para apoyar a Petróleos Mexicanos. ¿Qué nos puedes dar en perspectiva respecto del análisis económico que ustedes hacen?
Sin duda alguna, estas maniobras financieras que se presentaron el viernes y con estas notas precapitalizadas se tomaron bastante bien. Una fuerte demanda en el mercado por estos bonos y las agencias reaccionaron en consecuencia, mejorando la perspectiva para Pemex, ¿no? En palabras llanas, el gran cambio que estamos viendo es que pues el apoyo hacia Pemex del gobierno federal ya no es solamente implícito, sino que es explícito, y esto pues se está incorporando en las calificaciones y en las percepciones de riesgo sobre los instrumentos financieros de la empresa, ¿no? En cuanto al plan de negocios de Pemex, para que pues veamos una mejora real y sostenida, pues tiene que haber cambios en el plan de negocios, tiene que abrirse un poco más la puerta para que Pemex vaya en conjunto con empresas privadas y con capital privado para lograr llegar a campos petroleros a los cuales hoy no tiene acceso, como en aguas profundas, etcétera, ¿no? Entonces, si se presenta algo en este sentido y vemos ajustes importantes en el plan de negocios de Pemex hacia adelante, en lugar de enfocarse tanto en la refinería, por ejemplo, creo que pudiéramos ver noticias mejores en el margen sobre la petrolera. De lo contrario, pues serán recurrentes los problemas financieros en esta y, por lo tanto, en las finanzas públicas.
Pues te queremos agradecer mucho a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Y rápidamente, Marco, el otro tema que necesariamente tiene que incluir este plan estratégico que se va a conocer el martes es un pago real, efectivo a proveedores, porque la presidenta dijo que se les iba a pagar en abril y ya estamos en agosto y no se les ha pagado, ¿eh?
No, definitivamente, y creo que, como tú dices, es muy importante porque está afectando pues no solamente a las empresas a las que les deben, sino a los proyectos de Petróleos Mexicanos, porque las empresas han tenido que detener, han tenido que suspender e incluso han tenido que posponer algunos proyectos que realiza Pemex porque no les están pagando. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en la línea. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, Rogelio, pues queremos platicar contigo porque si bien se otorgó una prórroga de 90 días, esto hay que felicitar a la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, no la queremos escatimar, pero ustedes son quizás la industria más afectada con esta incertidumbre y esa prórroga y este diferencial en tasas frente a Canadá, porque son la industria más concatenada a nivel América del Norte.
Nos dice ayer, nos decía ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que no iba a ser tanta la afectación porque estos aranceles de 35% a Canadá tampoco se van a cobrar a las empresas que cumplan con el T-MEC. Pero pues queremos tocar base contigo porque además sí subió el acero, aranceles al acero, aranceles al aluminio y aranceles al cobre. Y los tres los usan ustedes en la industria automotriz. Pero cuéntanos.
Claro, Mari Carmen. Pues mi, como bien comentas, primero efectivamente reconocer la labor que ha hecho la presidenta y su equipo, logrando pues esta prórroga. Sin embargo, como bien comentas, digo porque esa prórroga se logra y pues Canadá no la logró, ¿no? Canadá sí. Finalmente sí le subieron el arancel. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Porque como bien dices, pues nosotros somos de los sectores, igual que acero, aluminio, cobre y nosotros, de los sectores que sí mantenemos todavía la 232. Yo creo que estos 90 días son claves para que nos pongamos a trabajar y que lleguemos a un acuerdo que nos permita transitar hacia adelante en lo que llega a la revisión o en lo que vamos a la revisión. Pero tenemos que ser creativos y buscar alguna forma de cómo poder dialogar con Estados Unidos en este tema de nosotros, ¿no?
Claro. Rogelio Garza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rogelio.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, con el gusto de saludarte. Rogelio, en materia automotriz, ¿qué tendría que estar sobre la mesa en las negociaciones entre México y Estados Unidos? Lo acabas de señalar correctamente, esta prórroga es positiva en el sentido de que es un plazo, pero para ustedes, en el interés que tiene la industria automotriz, ¿qué es lo importante?
No, lo importante es que mantengamos en México la competitividad como país que tenemos como industria. Estos 30 años que se ha fortalecido la cadena de valor y todo, que continuemos con esa competitividad. Ahorita, lo que sucede en cómo estamos, si bien nuestro estatus es, acuérdate que todo lo que cumple con USMCA de nosotros puede descontar la parte de contenido americano. Y lo que no cumple, pues paga el 25% más el 2.5%. Entonces, es importante que como industria lleguemos a algún acuerdo que nos permita transitar, algún acuerdo, alguna tregua, algún acuerdo puente que permita que lleguemos a la revisión y que en la revisión, pues veamos lo que se tenga que ver. Ahí sí se tendrá que ver todo lo que se tenga que ver. La regla, la no regla, todo, ¿sí? Pero ahorita, en estos 90 días, creo que, como bien lo expresaron la presidenta y el presidente Trump, es un periodo de transición para que podamos llegar y seguir negociando en estos 90 días. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros estamos muy en contacto con el secretario Ebrard y siempre hemos estado y trabajamos de la mano con él. Y así lo seguiremos haciendo estos días.
Oye, y bueno, esto es el costo promedio. Yo sé que depende de las autopartes. ¿Cuánto se ha elevado el costo promedio en la producción? Porque entre el acero, el aluminio, el cobre, los aranceles a la parte que no cumple con el componente de Estados Unidos, que también la otra vez que platicamos contigo nos decías que depende de cada unidad, pero puede en algunos casos ser un porcentaje elevado. ¿Cuánto se han elevado los costos? Porque esto también es un problema severo para ustedes, para la industria, sobre todo para la industria, no la que importa, sino la que fabrica autos.
Claro. Mira, ahorita no ha habido un movimiento significativo en los precios en Estados Unidos, ¿sí? Pero la verdad, y yo lo platicaba en una reunión hace poco en mi consejo, no creemos que pueda esto aguantar mucho, ¿eh? O sea, esta posición en la que el gobierno de Estados Unidos nos pone a Canadá y a México, que somos sus partners, que somos sus vecinos y que hemos estado 30 años así, esta posición en la que nos pone realmente va a perjudicar y va a tener impacto en los precios allá en Estados Unidos. Entonces, ahorita han aguantado, se ha aguantado, acuérdate que la medida en marzo, abril empezó, pero realmente yo creo que ya no hay mucho margen para que las empresas estén aguantando esto y que esto empiece a repercutir en precios en Estados Unidos. Entonces, yo creo que cuando eso empiece a suceder también habrá otra cara, otra forma de ver las cosas. Porque ahorita, vuelvo a repetir, la posición en la que Estados Unidos pone a México en el sector automotriz, pues es una posición que no es la conveniente para fortalecer la región, para fortalecernos como región y como tratados. Entonces, ahí es donde tenemos que estar estos 90 días.
Sí, estamos platicando con Rogelio Garza, él es el presidente ejecutivo de la AMIA. Rogelio, ¿qué nos puedes comentar respecto de un tema que está inscrito en el, tal vez en el hubiera y algunos otros en los hechos? Vimos la decisión de General Motors de llevar una inversión de 4,000 millones de dólares a Estados Unidos, una inversión que tal vez parte de ella hubiera podido quedar en México, aunque no había planes al respecto, pero sí vimos otras decisiones de otras armadoras que están reorientando su producción, la están compactando. En ese sentido, ¿qué nos puedes platicar acerca de los impactos que ustedes están viendo?
Bueno, parte de esta incertidumbre, Marco, que se genera al no tener claridad en qué es lo que estás haciendo y qué es lo que, hacia dónde puedes planear y qué puedes hacer, ya lo habíamos comentado inclusive aquí con ustedes, que esta incertidumbre lo que hace es que no se tomen decisiones, ¿sí? Que no se tomen decisiones o que se aplacen decisiones para ver pues qué es el panorama y cómo va a quedar. Entonces, estas cosas que tú dices, ahorita lo que te puedo decir es que todas las armadoras, todas las americanas, las japonesas, las europeas, las coreanas, todas están haciendo replanteamientos de sus formas y de su footprint de manufactura a nivel mundial. O sea, todas están viendo cómo bajo este nuevo esquema que se está marcando, este nuevo modelo que Estados Unidos está marcando, cómo van a hacer y qué tipo de footprint van a mover o cómo van a tener. Entonces, efectivamente, hemos visto las que comentaste ahorita o algunas otras que han hecho ajustes, y yo creo que esos ajustes seguirán a nivel mundial, no solo en México, seguirán a nivel mundial de forma que encuentren un equilibrio entre ahora cómo distribuyen y cómo comercializan y la logística de todas las plantas que tienen en el mundo.
Oye, y bueno, eso porque por lo pronto ya llevo un anuncio pues lamentable de Nissan, que es japonesa, no es una empresa de Estados Unidos, pero de cerrar la planta de Civac, que tenía casi 60 años, aunque va a trasladar la producción, dice Aguascalientes, aunque generará empleos allá, pues va a haber una pérdida importante de económica. Y es así como una planta icónica que, pues sí, es como un símbolo de lo que está pasando muy claro en la industria automotriz.
Sí, repito un poco lo que ellos mismos pusieron en su comunicado, Mari Carmen, y es, esto está dentro de un plan mundial, el RE-Plan, se llama RE-Nissan, y eso es un plan mundial que ellos anunciaron y que un plan que contempla justo lo que te acabo de decir, un replanteamiento de manufactura a nivel mundial, eficientización de la producción a nivel mundial. Entonces, no es un tema exclusivo de México. Entonces, ese es un plan que ya habían anunciado ellos, que tiene que ver con la competitividad y cómo ganan como compañía competitividad. Entonces, ahí está su comunicado, lo dicen, sí, creo que muy claro, trasladan la producción completa a Aguascalientes para hacer eficiencia, ¿no? Entonces, pues sí, son signos de lo que sucede, pero vuelvo a repetir, o sea, nosotros, México, ahorita sigue siendo competitivo, todavía los números, ustedes los tienen que anunciamos nosotros de junio, son números, estamos prácticamente tablas que el año pasado. Entonces, ahí estamos tablas en producción y en exportación. Entonces, aquí estamos. La industria es fuerte, la industria está consolidada y yo estoy seguro, como se los he comentado a ustedes, yo quiero ser positivo y estoy seguro que vamos a encontrar un acuerdo. Ojalá ese acuerdo sea pronto, porque ese acuerdo va a permitir precisamente que haya esa posibilidad de planear y esa certidumbre para que sea cual sea el resultado que nos deje bien, ya puedan las compañías planear y puedan tener certidumbre de lo que sigue adelante.
Claro, Rogelio, por lo pronto, dirías que están también replanteándose el modelo a seguir en México, la industria que opera en nuestro país respecto de todos estos cambios que se están dando con las políticas arancelarias de Estados Unidos.
Pues mira, yo creo que finalmente sí, Marco, porque otra vez son decisiones corporativas. Y son decisiones que hacen que este nuevo modelo, porque la verdad es que es un modelo distinto a como veníamos operando, pues haga que las empresas verifiquen la forma en la que vienen operando y encuentren la forma más operativa, más congruente y más eficiente para ellos. Entonces, pues sí, yo creo que es parte de este movimiento mundial que se está viendo y vamos a ver ajustes, pero otra vez, creo que México seguirá siendo ese país partner de Estados Unidos, de Canadá, y ese país importante para la producción para Estados Unidos y para nosotros México.
Pues te queremos agradecer mucho en la entrevista, Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Mañana. Bye.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ya en la línea a Lourdes Medina Ortega. Ella es la nueva presidenta de Canacintra. No es la primera mujer en presidir Canacintra, pero repito, una mujer al frente de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Lourdes, ¿cómo estás? Felicidades, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias primero por invitarme a tu programa y la verdad es que muy agradecida también porque los industriales tenemos voz. Gracias.
Oye, cuéntanos, pues ahora sí, ¿cuáles son tus prioridades? Estás en una, bueno, todos ustedes, los dirigentes empresariales, en una coyuntura por demás difícil por tener a Donald Trump al lado. Estos 90 días de tregua que logró la presidenta, la inminente renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio, porque no sabemos bien ni cuándo, si va a ser una renegociación o una revisión, pero lo que sí sabemos es que va a ser difícil. ¿Cómo la viven ustedes en sus agremiados en Canacintra?
Fíjate que tenemos la fortuna, es una empresa o son unas empresas que están fortalecidas, que ya están consolidadas muchas, sin embargo también representamos a las pymes. Y obviamente el tema de las pymes a mí me parece que es mucho más sensible. Tenemos todo el tema de la industria maquiladora, que también es una industria fuerte, pero que también, sin embargo, la situación con Trump pues no es fácil, ¿no? El presidente Trump nos ha puesto a pensar y nos ha puesto a trabajar mucho más duro, porque obviamente el impacto con los temas arancelarios son muy fuertes. Efectivamente, sí es una renegociación seguramente para el T-MEC, nos va a pegar, nos está pegando, hay mucha incertidumbre, sin embargo también quisiera yo ser muy positiva y yo te lo decía casi al inicio, muchas de nuestras empresas están consolidadas, tenemos mucho por trabajar, tenemos que buscar la manera de que la industria mexicana se fortalezca a través de esto y que también estemos viendo otras oportunidades y opciones en un mercado que cada vez es mucho más cambiante, ¿no? Pero también, si me lo permites, que el ver cómo nosotros requerimos cada vez más cercanía y más apoyo, de ser una voz fuerte, definida y clara y firme, para que podamos realmente trabajar con el gobierno, para que haya políticas públicas que nos impacten positivamente. Creo que en ese sentido, Mari Carmen, todos estamos de acuerdo en que el tema financiero está sobre la mesa, necesitamos apoyos financieros, pero obviamente tenemos muchos retos enfrente de nosotros que no los soslayamos. Sabemos que va a ser complejo, que está siendo complejo en este momento, nos preocupan los puestos de trabajo, nos preocupan los temas laborales. O sea, realmente hoy tenemos un abanico de circunstancias que no se habían dado hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que tendremos que buscar estrategias que efectivamente podamos concordar de manera positiva. Creemos que nuestra presidenta está haciendo lo correcto. Creo que algo que nos está, que priva, es ese optimismo de que el gobierno mexicano durante este tiempo que lleva la presidenta Sheinbaum tiene un rumbo bastante definido en ese sentido y que nos aportará y nos apoyará para que haya mejores condiciones, sobre todo claro, en temas fiscales y ya sabes, ¿no? Todos estos temas que finalmente necesitamos.
Claro. Lourdes Medina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares y te felicito por tu elección y asunción en la presidencia de Canacintra. Muy buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Marco. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que creo que es un momento muy interesante. Muchas gracias.
Sin duda, un momento pues muy singular para México y en el contexto internacional. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la posición que tiene Canacintra ahora bajo tu liderazgo con el gobierno mexicano en cuanto a la orientación que se debe tener en política pública en favor del sector industrial? El sector industrial tiene muchas necesidades y obligadamente ustedes deben de tener algún rumbo que fijar para el sector.
Pues sí, realmente insistimos mucho en buscar que las políticas públicas realmente sean acordes a las necesidades del sector industrial.
Se cortó la llamada. Vamos a ver si la retomamos, porque otro tema interesante, si van a regresar o no al Consejo Coreano Empresarial, están fuera del CC, hasta donde yo sé, por falta de pago. Entonces, ahora, pero ella acaba de llegar.
Pequeño detalle.
Acaba de llegar, entonces habrá que ver falta de pago de cuotas. Vamos a ver si está entre sus objetivos regresar al CC.
¿Desde hace cuántos años ha tenido problemas financieros Canacintra? Yo recuerdo hace muchos años que ya estaban en crisis y que si pagaban y no pagaban y que si vendían parte de sus activos, pero ya está en la línea otra vez. Lourdes Medina, te perdimos cuando empezabas a responderme la pregunta. Si puedes continuar, por favor.
Gracias, Marco. Fíjate que ciertamente algo que hemos trabajado mucho es que nosotros tenemos un tema con lo que viene siendo enlace legislativo y buscamos siempre que las políticas públicas sean acordes a las necesidades que tenemos los industriales, ¿no? Es de ustedes sabido el hecho de que nosotros somos una voz obligada o una cámara en donde tenemos la gran fortuna de poder ser obligados a ser un referente y también de alguna manera siempre tomados en cuenta y poder realmente negociar en ese sentido, ¿no? Creo que tenemos una gran fortuna y creo que seguirá siendo parte importante, que es el trabajar muy de cerca con el sector gobierno, con el tema legislativo, e impactar de manera positiva, porque creo que la voz de los industriales debe ser escuchada. En la mesa, y lo mencionaba con Mari Carmen, tenemos todavía temas, el tema de las 40 horas, los temas laborales nos han impactado y necesitamos, creo que algo que necesitamos es que nos escuchen en el sentido claro de que no nos desagrada el hecho de que nuestros colaboradores tengan mejores condiciones de vida, pero hay empresas que no están en condiciones realmente de asumir estos costos, ¿no? Entonces son temas que finalmente tendremos que trabajar más de cerca para buscar la manera de fortalecerlas y también buscarles rumbos que finalmente les permitan salir adelante y que no perdamos puestos de trabajo. A nadie nos conviene. Claro. Creo que es un tema también, estamos muy ciertos que la única manera de erradicar la pobreza es generar puestos de trabajo, erradicar la informalidad es un tema muy serio, creo que eso es algo con lo cual tendríamos que estar trabajando de manera permanente con políticas mucho más eficientes, ¿no?
Lourdes, tú acabas de llegar a la Canacintra, pero están ustedes fuera del Consejo Coordinador Empresarial y tengo desde antes, esto no, ya es una situación. Tengo que es por falta de pago de cuotas, ¿esto es así? ¿Piensas acercarte a Paco Cervantes, regresar al Consejo Coordinador Empresarial o no te interesa?
Fíjate que nosotros realmente en este momento no lo hemos planteado. Sabemos, y tú lo conoces también, que el CCE realmente representa a un grupo de empresarios muy fuertes económicamente hablando, pero creo que tampoco es el momento más adecuado. Efectivamente es un tema de cuotas, pero es un tema de cuotas que finalmente se podrían arreglar. Es una AC, nosotros por obligación tendríamos que estar dentro, de acuerdo a la ley de cámaras, nosotros deberíamos de estar con Concamín. Buscaremos en su momento, cuando sea necesario, si es prudente, continuar con Concamín. De hecho, también te pide, de acuerdo a la ley de cámaras, que estés en alguna confederación. Estamos estableciendo una alianza, o se ha venido haciendo una alianza con Concanaco. Esto también nos daría oportunidades. Por un lado, ellos también representan de manera importante a todo lo que viene siendo territorio, igual que nosotros. El CCE nos representa el territorio. Realmente nosotros tenemos 76 delegaciones, como lo sabes. Tenemos 103 ramas industriales y tenemos 14 sectores y 14 regiones, ¿no? Entonces, obviamente estamos más a nivel de piso, dijéramos, o de territorio, y pues eso nos da la fortaleza que tenemos dentro de la industria mexicana, ¿no?
Claro, Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Canacintra, nos reconoces que el tema de pues que no está Canacintra en el CCE es un tema relacionado con las cuotas. Pero Canacintra está en crisis económica o no, esa es la pregunta, y si ustedes en algún momento o cuál sería el mejor momento para regresar al CCE, porque dices que habrá que esperarlo.
Pues mira, realmente no sé si nos interese continuar participando con el CCE, porque lo que nosotros necesitamos realmente es que la defensa de los intereses de los industriales sea prioridad. Y creo que en ese sentido tendríamos que llevarlo a nuestro consejo para definir si efectivamente nos conviene o no. Te digo, es una AC, es una asociación civil, no tenemos ninguna obligatoriedad. Realmente la parte importante es la representación, y creo que la representación se puede dar desde cada una de las cámaras, y la Cámara Canacintra realmente tiene la representación. Sí. Entonces, puede ser que no nos interese, todavía no lo hemos validado, tengo 2 días.
Sí, estás acabas de llegar, ¿cierto?
Se acabo de llegar, sí, Mari Carmen, acabo de llegar, y entonces pues obviamente es un tema que nunca no hemos puesto en la mesa, ¿no? Okay. Pero tampoco ha habido la urgencia de hacerlo.
De hacerlo, no es por
de tantas cosas, ¿no?
Pues Lourdes Medina, te agradecemos mucho, nueva presidenta de Canacintra, gracias por tomarnos la llamada a 2 días de tu elección, muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Un abrazo.
Gracias. Y bueno, vamos a un corte, pero rápidamente nomás felicitar a Osmar Olvera, que ganó el oro en el Mundial de Clavados en Singapur. Con un clavado, me gusta mucho la natación, un clavado que yo diría perfecto, me encantó. Pero bueno, vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora en esta segunda hora de Fórmula Financiera con nosotros a través de las frecuencias en Estados Unidos y México de Telefórmula, y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM en Radio Fórmula, abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés, y bueno, hoy hay notas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con esta baja creación de empleos en el mes de julio que reportó hoy el Departamento del Buró de Estadísticas Laborales, y que, bueno, sorprendió 77,000 empleos. El mercado, los analistas estaban anticipando que iban a ser por lo menos 100,000 y fue muy para abajo. Esto aunado a las tarifas arancelarias que también anunció Donald Trump, que ya las publicó y que no tienen ni ton ni cabeza, entre ellas 39% a Suiza, un poquito abajo de Siria. ¿Por qué a Siria 41% y a Suiza, que además Ginebra puso la mesa, el país y todo para la reunión entre los funcionarios de China y Estados Unidos para esta nueva tregua de 90 días que le dio a México y a China, por cierto? Pues nadie en Suiza entiende qué está pasando. Recordemos que no forma parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, es muy inexplicable, pero eso ya empezó a poner nerviosos a los mercados, los malos resultados de empleo, que anticipan que va a haber ahora sí una baja en las tasas de interés y menor crecimiento económico en Estados Unidos, aunque se enoja Donald Trump, que tampoco le gustan los, tiene sus otros datos y tampoco le gustan los datos oficiales. Ahora sí que nosotros lo vivimos 6 años y ahora ellos están empezando en 6 meses, Donald Trump en el cargo. Marco Mares, muy buenas noches, de una vez te saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, sí, efectivamente. Y bueno, por otra parte, aquí en México hay que destacar esta nota de que se está alistando una regulación para prevenir lavado de dinero en las Afores. Viene esta nueva normativa, estará lista en los próximos días, dice el titular. de la unidad de seguros, de pensiones, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él dijo que está en coordinación la Secretaría de Hacienda con la CONSAR y la Asociación Mexicana de Afores, que están alistando una nueva regulación con estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero. Esto lo dijo durante la inauguración de la Feria de las Afores 2025, que se celebra aquí en la capital de la República, desde hoy hasta el próximo 5 de agosto, en el Zócalo de la ciudad. Héctor Santana Suárez, el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, anunció que viene esta nueva normativa. Y por su parte, pues el presidente de la CONSAR, Julio César Cervantes, dice que el sistema de ahorro para el retiro es uno de los sectores más protegidos y regulados del país. Las Afores cuentan con expedientes electrónicos de los usuarios que incluyen huellas dactilares, fotográficas y otros documentos. Y también señaló que el sector no presenta una exposición alta a operaciones ilícitas, pero que esto que se está realizando en ejercicio con las distintas autoridades del sector es para precisamente blindar al sector financiero y cuidar que las Afores estén bien protegidas.
Sí, y bueno, lo que también se dice es que se van a súper fortalecer las de todas las que son las fintech y también todas las que son las casas de cambio de por sí y los casinos. Todas las centros de juego, que por ahí vendría el segundo golpe, por así decirlo, del FinCEN, que haga de cuenta que el FinCEN es como la WIF en Estados Unidos. Y bueno, le salió muy bien a Edgar Amador, había que felicitar al secretario de Hacienda, esta colocación de los precaps, de las notas precapitalizadas de Pemex, que en realidad, bueno, las emite la Secretaría de Hacienda, es deuda pública, totalmente respaldada por el gobierno federal, pero como es para Pemex, los recursos se captaron 12 mil millones de dólares a una tasa de 5.5%, que se consideró muy atractiva, 170 puntos base sobre los bonos del Tesoro, y estos recursos se van a destinar a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex. La deuda de Pemex asciende a 98 mil millones de dólares, casi 99 mil. Estos 12 mil pues son una parte, pero una parte importante porque tiene vencimientos por más de 14 mil millones de dólares de corto plazo, y para eso se van a destinar estos recursos. Fitch elevó la calificación de B+ a BB. En el caso de Pemex, se prevé que otros calificadores hagan lo mismo, porque finalmente no crece la deuda de Pemex, crece la deuda pública, la del gobierno y la de México, pero no la de Pemex formalmente. Son recursos que va a recibir avalados totalmente por el gobierno federal y a una tasa atractiva. Se considera una carambola de tres bandas.
Sí, definitivamente fue una buena jugada la que hizo la Secretaría de Hacienda en beneficio de Petróleos Mexicanos, que registra una condición pues compleja en materia de endeudamiento. Su deuda pues es casi de 100 mil millones de dólares, de 98 mil millones de dólares, más la deuda que tiene aquí internamente con los proveedores, que se calcula, se estima, no hay todavía una confirmación real completa, pero se calcula que está en 400 mil millones de pesos, y en consecuencia pues está en una situación difícil. Viene el martes este plan integral que busca fortalecer a Petróleos Mexicanos. Vamos a conocer los detalles el próximo martes, se van a anunciar en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, posteriormente en reunión de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda y otras autoridades del sector. Se va a ampliar la información, pero viene este plan, ojalá que pues realmente pues lleve adelante una reorientación de Petróleos Mexicanos que le permita aumentar su producción, mejorar su condición operativa.
Y bueno, por otro lado, hay malas noticias. Una de ellas tiene que ver la caída de las remesas en el mes de junio. Ya se preveía que se veía cayendo las remesas. Mayo se lo perdonó un poquito porque fue el mes en que más remesas se mandan a México por el Día de la Madre, pero cayeron 5.6% en el trimestre, 16.2% en junio a tasa anual. O sea, es una caída muy importante. De todas maneras, el monto no creo que está nada mal. 29.576 millones de dólares lo que se recibió en remesas. el promedio pues se prevé que va a estar pues arribita de los 60,000 o de cercano a los 60,000. No va a ser histórico porque se hayan recaudado más de 64,000 millones de dólares, pero llevamos en el primer semestre 29,576 millones de dólares, y esta cifra es 5.6% inferior a la del año pasado. ¿Por qué? Pues por la política migratoria de Donald Trump, que por un lado se ha reducido el cruce de migrantes mexicanos y por el otro el miedo de que por las redadas y de que los regresen a México está impidiendo que manden más transferencias, y por el otro, como se revela, la baja en el empleo.
Pues sí, definitivamente el tema de las remesas es un tema que pues está siendo afectado por todas estas medidas que están tomando allá en Estados Unidos. Vamos a seguir observando cuál es el comportamiento, la afectación que tendrá estos envíos de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares aquí en nuestro país. Oye, Mari Carmen, y una nota corporativa tiene que ver con Walmart. Sí. Renunció el CEO de Walmart de México y pues designaron a Cristian Barrientos Pozo. Es el nuevo presidente y director general en México. Es un tema que tiene que ver con esta empresa. Es la empresa más importante de autoservicio en México, y obviamente los cambios que se registran a nivel operativo, a nivel ejecutivo, siempre son importantes.
Y a veces es más mediático el nuevo, ¿no? Sí, porque el anterior era muy, muy poco mediático, porque es una empresa muy importante, efectivamente, la más grande en lo que es retail en México, y pues sí es importante que salgan más, que tengan más acercamiento mediático. Y bueno, por otro lado, decíamos que también en Citibanamex publicó su encuesta de analistas y suben ligeramente la meta de crecimiento para este 2025, pero la bajan para 2026. El tipo de cambio lo tienen en 19.80. Me parece que es la meta de crecimiento para de los analistas del sector privado, pero ya no está en 0.4 la meta de crecimiento para este 2025, porque sí fueron mejores los datos que se anticipaban en el segundo trimestre.
Pues sí, la verdad es que ayer platicábamos con el director, con Julio, exactamente, con el director de análisis de Citi, y nos decía que ellos están modificando al alza ligeramente su pronóstico de crecimiento, y que es muy factible que de aquí en adelante vayamos viendo cómo otros equipos de análisis de otras instituciones van a hacer exactamente lo mismo, van a comenzar a revalorar la proyección de crecimiento económico para el cierre de este año. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Salida de Iberdrola no es por problema con México, dice Sheinbaum.
Eluniversal.com.mx.
Peso cierra con su mayor pérdida semanal frente al dólar. Tensiones comerciales lo afectan.
Milenio.com.
Fitch Ratings mejora calificación de Pemex a estable.
Elfinanciero.com.mx.
Remesas de paisanos a México tienen su peor primer semestre desde 2013.
Excelsior.com.mx.
Cierran primer juicio contra Alito Moreno, abre nuevo proceso por 5 delitos.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa mexicana retrocede y Cemex encabeza las pérdidas. La plaza cierra semana negativa.
Ford.com.mx.
Nueva pausa arancelaria es positiva, pero aún hay dudas, señalan agentes de carga.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a Lisbeth Hernández, reportera del Grupo Fórmula en la línea. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Marco, también muy buenas noches.
Hola, Lisbeth.
Me da mucho gusto saludarlos.
Oye,
me da
pues,
mucho gusto saludarte.
Gracias igualmente. Cuéntanos cómo estaban las lluvias hoy, porque pues ha estado lloviendo desde muy temprano, por mi casa llueve, se quita, salió el sol, ¿no? Así que como la canción de la Gucci Gucci Araña, salió el sol, se metió la lluvia. Pero cuéntanos.
Así es, pues el día de hoy, afortunadamente, aunque sí tuvimos lluvia intensa, generalizada en la Ciudad de México, lo que ayudó mucho es que fue una lluvia más corta. Por ejemplo, con respecto al día de ayer, la lluvia fue muy intensa y duró mucho tiempo. Eso hizo que pues hubiera demasiadas afectaciones, como pues ya hemos dado cuenta en este espacio. Por ejemplo, en la calzada Ignacio Zaragoza fue una de las partes más afectadas. Lamentablemente, la alcaldía Iztapalapa, cada vez que llueve fuerte, es de las zonas más afectadas de la capital. Sin embargo, la calzada Ignacio Zaragoza es justo la parte más afectada. ¿Por qué? Porque además de que se inunda la vialidad, se inundan también las vías de la línea A del metro. Esto fue justamente lo que ocurrió el día de ayer, lo cual ocasionó un severo caos. Seguía lloviendo y pues ya estaba completamente colapsada la vialidad, las vías, no había servicio en el metro, por lo que los usuarios, después de una larga jornada de trabajo, que ya quieren llegar a su casa, de estar batallando con la lluvia, pues se bajan en una, o más bien los bajan en una estación del metro porque ya no hay servicio más adelante, y resulta que a mojarse, porque la avenida también está inundada, y a buscar la manera de llegar a sus hogares. Pues este caos fue el que vivieron ayer en Iztapalapa debido a la intensa lluvia, que como les comento, llovió muy fuerte y llovió durante mucho tiempo. Hoy el panorama fue otro, sí llovió muy fuerte, pero fue más corta, así que no hubo tantas afectaciones. Sin embargo, en el segundo piso del periférico sí se registraron encharcamientos, eso a la altura de Altavista, en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito, pues se dieron cita en este lugar porque realizaron un operativo de vialidad para alertar justamente a los automovilistas. Sabemos que pues es el pleno periférico, una vía pues bastante rápida, entonces estaban alertando desde metros antes de estos encharcamientos a los automovilistas para que disminuyeran la velocidad y de esta manera pues al llegar a los encharcamientos prevenir un posible accidente, o también que debido al exceso de velocidad pues el agua de estos encharcamientos saliera de golpe a la parte de abajo del periférico y justo impidiera la visibilidad de los carros que van circulando por abajo, lo que también podría causar un accidente. Esto fue pues parte del resumen de las lluvias de ayer y hoy, y pues el comparativo que hoy, aunque estuvo más relajado, pues sí hubo una fuerte lluvia intensa.
Así es, Lisbeth Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Liz, qué gusto saludarte.
Muy buenas noches, igualmente.
Liz, lo que entiendo es que ayer incluso se rompió un récord en el nivel de el volumen de agua que cayó por las lluvias y que pues causó tantos problemas. Y aunque hoy, como tú lo acabas de relatar, fue menor el tiempo de duración de las lluvias, también causó estragos. Y quería preguntarte respecto de lo que pasó en Álvaro Obregón, en el segundo piso, ¿qué hacen los cuerpos de auxilio que envían desde el gobierno capitalino al segundo piso? ¿Solamente se dedican a tratar de ordenar el tráfico o hay personas que se dedican a tratar de desaguar la zona inundada? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el propósito de que tengan allí ese personal?
Pues justamente en el segundo piso del periférico no hay mucho margen de maniobra. Justamente este tema que tocas es interesante porque el segundo piso del periférico no debería de inundarse.
No, claro que no.
Exactamente. Y debido a que pues no estaba contemplado que se encharcara o que se inundara, pues es una vialidad en la que obviamente, digo, puede sonar muy obvio, pero evidentemente no hay coladeras, no hay drenaje y resulta que sí se inunda. Entonces, justamente estos operativos, el hecho de que los elementos de tránsito estén en este lugar es justo a raíz de que se percataron de que efectivamente el periférico sí se inunda, sí se encharca y que era necesario alertar a los automovilistas. Justamente no se puede desfogar el agua como en otras vialidades, que es lo que hacen también tanto bomberos como elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hacen una gran labor durante la temporada de lluvias, no nada más orientando a los pasajeros, a los automovilistas, sino también a los pasajeros de transporte público que en ocasiones se han quedado varados, los cargan para llegar a la orilla, para que no se mojen. Esto lo hacen en otras vialidades, sin embargo, pues justo como al tratarse del segundo piso del periférico, no hay coladeras, no hay manera de desfogar esa agua, de manera que no se ponga en riesgo también a los automovilistas que como les comentaba, pues circulan abajo, porque pues también es una vía rápida. Entonces, si tiran como que el agua de golpe, pues justo pues hay dificultad, de alguna manera podrían impedir la visibilidad para los autos que van circulando por abajo. Es por eso que ahí no hay como mucho margen para que maniobren en cuanto a desfogar, y por eso de manera preventiva es que se colocan estos elementos de tránsito para irles avisando a los automovilistas desde metros antes que disminuyan su velocidad porque hay una zona de encharcamientos, y cuando pasen ahí, pues lo hagan a una menor velocidad y justo esas ráfagas de, pues sí, como de agua, no salgan volando y perjudiquen también, puedan ocasionar un accidente a los automovilistas que van circulando por abajo. Esa es la diferencia, por ejemplo, de lo que hacen en otras realidades, como por ejemplo la calle Ignacio Zaragoza, que como les comento y como todos sabemos, se inunda lamentablemente cada vez que llueve prácticamente. Ahí lo que hacen es justo destapar las coladeras, desasolvar, para que se empiece a desfogar el agua. Sin embargo,
pero pues, a ver, Lisbeth, algo que no entiendo. Llevamos muchas inundaciones, muchos encharcamientos, muchas lluvias, y todos los bajopuentes se siguen inundando. ¿Es porque ya llegan, desasolvan, limpian las coladeras y al día siguiente se vuelven a inundar, se vuelve a caer la lluvia? ¿Es porque la cantidad de agua no alcanza realmente a salir? No tanto porque estén sucios, porque ya las desasolvaron. ¿O qué pasa con el antes como que las desasolvaban y duraban así por lo menos un par de meses y ahora no dura ni 48 horas, vuelve a llover fuerte y nuevamente los mismos bajopuentes se vuelven a inundar?
Sí, justamente la cantidad, eso pasa a pesar de que ya pues las coladeras no estén obstruidas por basura. Generalmente esto pasa cuando la lluvia es tanta, la intensidad o la cantidad de lluvia es tanta que superan la capacidad del drenaje, del sistema de drenaje, se ve rebasado. Y por eso es que se llegan a inundar, como bien señalas, a pesar de que hayan desasolvado, a pesar de que pues ya hayan dicho, no, ya quitamos toda la basura, ya por favor no tiren basura en las coladeras, pues es por eso, porque la cantidad de agua a veces es tanta que justo rebasa el sistema de drenaje. Además de que, bueno, con la urbanización todos sabemos que se va reduciendo la capacidad del suelo para absorber el agua, y eso también puede ser otro de los factores que se combinan para que pues justamente cada vez sean más comunes estos encharcamientos, como bien señalas, en los bajopuentes, que también cuando llueve intensamente ya es de diario.
Pues sí, sin duda, Lisbeth Hernández, lo que ocurre es que cada año nos damos cuenta de que se rompe nuevamente niveles récord de caídas de volúmenes de agua en la Ciudad de México, pero cada año desde hace muchos seguimos padeciendo los mismos encharcamientos, las mismas inundaciones, la misma problemática, pero cada vez más aumentada. Y no sé si los esfuerzos de los gobiernos sean insuficientes.
También sabes qué ocurre, Marco, que la pues en la tubería en muchas ocasiones ya es pues vieja, en algunas partes tiene hasta más de 50 años, está dañada, hace falta mantenimiento, y esto pues también hace que se vea sobrepasada la capacidad del mismo drenaje. Entonces sí, es una serie de factores que se combinan para que justo cada vez que llueve un poco intenso en la ciudad veamos, como bien señalan, los bajopuentes inundados, a pesar de que desasolvan. La calzada Ignacio Zaragoza misma, la desasolvan justo cada que hay una lluvia intensa y las coladeras las abren y están trabajando ahí los bomberos y los elementos de tránsito. Y sin embargo, cuando se presenta otra lluvia, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, son como esos factores de pues la capacidad del drenaje que se sobrepasa o que ya están en muchas ocasiones muy viejas, lo que hace que se combinen estos factores y bueno, pues tengamos sí. Estos lamentables resultados con la temporada de lluvia.
Pues Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias. Luis.
Gracias a ambos. Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, rápidamente, Marco, antes de irnos al corte, pues Donald Trump, que ya corrió a la directora del Departamento de laborales, de estadísticas laborales, porque fue nominada por Biden, entonces no permite que se quede, dice que están las cifras amañadas. Imagínate a quién va a nombrar y qué cifras va a publicar ahora. Pero también que insisten que se vaya Jerome Powell, le llama Jerome Too Late Powell, ¿no? O sea, y lo insulta, le dice que es un testarudo, que es un imbécil, que debe bajar las tasas de interés ya, y que insta a los gobernadores de la Fed, porque la Fed tiene 12 gobernadores, a que ya se rebelen en contra de él y que bajen las tasas de interés. Es en verdad el colmo, de verdad, porque te pones a reír o a llorar, cómo interfiere o pretende interferir en el manejo de la política monetaria de Estados Unidos. Impresionante.
Sí, superlativo el nivel de bullying que está realizando, ¿sí?, el presidente Donald Trump en contra del presidente de la Fed, en algo que pues yo no había visto en la historia de Estados Unidos. Yo creo que es algo verdaderamente singular. Pero vamos a un corte rápidamente. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La financiera, y tenemos como todos los viernes a Don Marín, y como todos los viernes lo tenemos vía Zoom, porque ahora debe estar viajando no sé dónde. ¿Cómo en tu viaje semanal? ¿Cómo estás, Eduardo? No.
La envidia total. De la ciudad, pero
tus vacaciones semanales.
Aquí por Zoom, con todo gusto, Mari Carmen, Marco, encantado de estar con ustedes. Buenas
pero
noches.
No estás en Japón, no estás en Portugal.
No, nada más estoy fuera de la ciudad, aquí en mi pueblo, pero todo a gusto.
Ya lo sé, no estábamos bromeando. Sí. Pero además ahora acuérdate que no hay problema. Puedes ir a cualquier lugar del mundo y viajar a cualquier parte del mundo mientras estés con tus recursos. No importa que seas que viajes de lujo. Pero bueno, cuéntanos, Eduardo, ¿qué hay en cartelera? ¿Cómo estás?
Pues mira, aparte de que la cartera sigue dominada por estas superproducciones que están teniendo gran éxito, Superman, Mundo Jurásico, todavía está Fórmula 1 en algunas salas, pero hubo un estreno que lucía interesante, que yo le tenía buenas expectativas, que era el drama de amores materialistas, más bien es una comedia romántica, digamos, mitad drama, mitad comedia, sobre una casamentera, que eso es muy común en Estados Unidos, que haya agencias que se dedican a encontrar a las personas que contrata sus servicios, pues la persona ideal para poder casarse. Entonces la historia de esta casamentera, que de repente se ve envuelta en una indecisión amorosa para ver con quién se queda, de dos tipos, un pobre, uno rico, en fin, todo medio convencional. Y sí, a mí me decepcionó mucho esta película, que lucía muy bien por la directora, además, la coreana Celine Song, que nos había ofrecido una en su anterior película muy interesante, Vidas Pasadas. Pero ahora sí es una decepción completa esta película, Amores Materialistas, que tiene un reparto atractivo, Dakota Johnson, Chris Evans y el chileno Pedro Pascal, que acabamos de ver en Los Cuatro Fantásticos, y que bueno, ya lo vemos hasta en la sopa. Pero mira.
Pues está guapo, sí, ya, no te quejes, está guapo.
Está guapo, pues bueno, eso no lo dudo, pero la verdad es que ya su actuación están siendo muy sosas, repetitivas, insípidas, aquí en esta película de amores materialistas sí es una decepción, al igual que toda la película. Y Dakota Johnson, que tiene 35 años, muy atractiva, pero también en esta película no luce. Todos están bastante sosos y la historia es así, sosa. Es una película banal, trivial, muy convencional. Con diálogos que verdaderamente son irrisorios. Vamos, parece todo como una telenovela, pero bastante chafa, donde nada destaca. A mí me decepcionó rotundamente y le tenía muy buenas expectativas a Amores Materialistas.
Pues qué lástima. Y bueno, pues ya nos comentaste, no se me antoja mucho por lo que dices, pero
además nadie en el reparto se salva, ¿eh? Toda la
pues peor tantito.
Es muy trillado.
El guión, la actuación,
el guión, todo muy, muy decepcionante. Es una de las mayores decepciones del año.
Eso es
en estreno en cine.
En estreno, sí. Pero ¿en qué otra película nos recomiendas?
Bueno,
o nos,
te recomiendo, o no nos ahora pasemos ya a las recomendaciones en streaming, okay, de las que habíamos hablado poco en las últimas semanas por estar hablando mucho de las grandes producciones que se estrenaron. Pero mira, hay una película, no sé si se la pudieron ver en Netflix, española, que a mí me entusiasmó, que es bastante atractiva, que es La Viuda Negra.
Sí, la vi.
¿Te gustó?
Sí, interesante, sí seguí tu recomendación. El final no me gustó, se me hizo como muy... pero bueno, mira, interesante.
A mí me pareció sumamente atractiva, de principio a fin, si nos envuelve en la trama, y lo sorprendente es que es una historia real, está basada en hechos reales sobre pues una joven muy atractiva, muy guapa, que casada apenas de con un año, y que de repente pues a su marido lo asesinan de una manera brutal, ahí a cuchilladas en el estacionamiento, en un estacionamiento de su edificio. Y entonces la película va contándonos la investigación que se lleva a cabo, pero lo que es muy atractivo es que va entremezclando tiempos desde que esta joven conoció a su marido, cuando se casan, y lo va entremezclando, alternando los tiempos.
A mí lo que se me hizo interesante es lo manipuladora que es ella.
Exactamente.
Es impresionante cómo manipula a sus novios y amantes.
Totalmente, porque entonces a medida que se va desarrollando la trama, que se va conformando como un rompecabezas muy eficaz, la historia va tomando tintes sorprendentes y diría yo hasta apasionantes, siempre nos atrapa de principio a fin y va describiendo exactamente lo que comentas, Mari Carmen, es un testimonio de la naturaleza humana, es un retrato psicológico para mí muy
positivo,
no solamente del personaje femenino, de lo que dices, de cómo manipula y cómo va engatusando a sus novios. Y, sino también es el trato psicológico de otros personajes. No quiero entrar en detalles para no hacerla de spoiler, porque realmente sí nos va llevando con muchos giros sorpresivos, pero a mí me gustó mucho porque es un retrato de la naturaleza humana, un testimonio de la psicología individual que es muy certera, pero y además, repito, es una historia real, lo que resulta aún más sorprendente. Y el reparto, a diferencia de lo que decíamos de la película chafona de Amores Materialistas, aquí en La Viuda Negra sí funciona. La
todos actúan bien, coincido, todos actúan bien, sí.
Mira, la actriz principal es Ivana Vaquero, tiene 32 años, muy buena actriz y muy guapa, que la conocimos a los 12 años, que fue la niña protagónica de la película de Guillermo del Toro, la de Laberinto del Fauno.
Es ella, mira.
Ella era la actriz del Laberinto del Fauno, y bueno, ha tenido ya se ha consolidado ya en su carrera, ha tenido ya una trayectoria importante, y aquí en esta sin duda demuestra talento, además de que sin duda es muy, muy atractiva y sensual. Y está bien respaldada por dos veteranos, Carmen Machi, que ha sido figura en películas de Almodóvar, y Tristán Ulloa. Sí, para mí me entusiasmó, vale la pena, La Viuda Negra, que está en Netflix.
Fíjate que coincido, cosa rara, coincido contigo.
¿Y qué otra cosa nos recomiendas?
Una Eduardo? Serie rápidamente que me recomendó Mari Carmen, y la vi también en Netflix, de 9 episodios, una serie inglesa que también me entusiasmó, que es Departamento Q, que es sobre una investigación policíaca, es una trama policíaca de que lleva a cabo un detective que está traumatizado porque acaba de sufrir un ataque cuando entró a una casa a investigar un asesinato y es víctima de un atentado y le encomiendan que lleva a cabo la investigación, le crean ahí un nuevo departamento Cubas sin recursos, en bastantes malas condiciones en su físicamente, pero le encomienda la investigación de la desaparición, la misteriosa desaparición 4 años atrás de una abogada de la fiscalía, y entonces toda la investigación va revelando oscuros intereses, está narrada de una manera muy hábil, muy eficaz, también va entremezclando tiempos, va alternando diferentes situaciones en las elipsis narrativas, y es un eficaz, es un testimonio muy intenso, un agudo retrato también humano que también
el actor además a mí me encanta. ¿Cómo? El actor, el policía, me encanta. ¿Cómo se llama él?
Sí, es Matthew Goody, que lo conocimos en la brillantísima serie de Downton Abbey.
Sí.
Es uno de los personajes importantes y sí, sin duda es un muy buen actor, muy eficaz. Y la verdad es muy que guapo. Son 9 episodios de Departamento Q, pero funciona todos muy bien.
Gustan, la
bueno, uno que te gusta facilón. Ya está burlando que todos los actores me gustan facilita.
No. Bueno, pues sí, pues es que eso ha hecho también el atractivo también de los actores de cine, es lo que ha hecho también que seduzca el cine como un medio de comunicación, como un vehículo que realmente nos atrapa. Oye, como una evasión de los problemas. La magia del cine también radica en el atractivo de sus actores.
Y en Max está una serie que es, creo que de los mismos, precisamente creado desde de Downton Abbey, que se llama La Era Dorada, The Gilded Age.
Claro, yo vi la primera temporada, tercera, es muy buena.
Y está en su tercera temporada, sí. Y a mí me encanta, también se me hace muy buena serie.
Y es el estilo de Downton Abbey, nada más que en el Nueva York, de fines del siglo XIX.
Son creo que de los mismos.
Es muy, muy recomendable.
Sí, sí, entonces,
Los Años Dorados de Gilded Age, efectivamente, en HBO Max.
Y ya está en la tercera temporada y se lo recomiendo mucho. Ya dejaron que va a haber una cuarta, entonces qué bueno, sigámosla viendo.
Sí. Oye. Eduardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, feliz fin de semana.
Gracias. Hasta luego.
Vamos un corte.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Sí.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está aquí con nosotros Alfredo González para hablarnos, espero que el clavadista maravilloso.
¡Claro! ¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
Bienvenido, Alfredo.
Oigan, sí, hay que hablar de Osmar Olvera, ¿no?
Sí,
hay que hablar de él.
La verdad es que ha sido un chavo que nos ha impactado, nos ha hecho creer otra vez en el deporte mexicano, en los clavados que normalmente en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos del mundo, tenemos muchas buenas noticias con ellos, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, este chavo está rompiendo prácticamente todo, 21 años, y ya es el deportista con más medallas, tanto en Juegos Olímpicos como en Copas Mundiales.
En Juegos Olímpicos ganó
plata y ganó bronce, en la última, en París. Son sus segundos Juegos Olímpicos, pero en el primero pues no le fue tan bien, todavía tenía 16 años, era muy chavito todavía y creo que eso le ayudó bastante. Ahora, bueno, pues es el máximo medallista, el deportista mexicano más laureado de la historia, insisto, sumando Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, 12 en Juegos Olímpicos, y atención, porque son 8 en campeonatos mundiales. Ocho, o sea, es una locura lo que ha hecho, o sea, ningún Osmar Olvera,
otro clavadista no, mexicano, atleta mexicano,
deportista,
no,
deportista.
Bueno, Isaac del Toro no canta mal las rancheras, pero eso es ciclista.
Es ciclista, y exactamente.
Tiene 21 años también.
Y tiene 21 años. O sea, la verdad es que Isaac del Toro es otro de estos deportistas que tenemos que poner los reflectores muy claro para los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Esa es una realidad. Y Osmar Olvera va que vuela. Tenía prácticamente 20 años que un clavadista no chino no se llevaba la medalla de oro en campeonatos mundiales.
Nada más eso.
Oye, ¿cómo llega esto, este chico mexicano? ¿Quién lo entrena? ¿Desde cuándo entrena? ¿Cómo estamos viviendo
salió?
Esto hoy?
¿Tiene mamá china?
Pues mira, es uno de los que siempre ha estado entrenando con Mayin, por ejemplo. Mayin, que es una profesora, es una entrenadora de hace muchísimos años, hasta con Paola Espinosa, Alejandra Gundes, todas ellas que las fue entrenando durante tantos años, y ahora pues tiene a Osmar Olvera, que no nada más lo entrena, sino que va puliendo a ese diamante, a ese tesoro de verdad que es Osmar Olvera, porque no es un tipo bueno.
Quienes lo ven en Teleforma está al lado de él todo el tiempo.
Exactamente.
Sí, ella lo...
Exactamente. Es ella. Entonces, pues básicamente, desde hace muchos años no se tenía un resultado tan importante. Desde que Paola Espinosa en Roma 2009, que ganó en plataforma de 10 metros, no se tenía una medalla tan importante para la delegación mexicana en unos campeonatos mundiales. Entonces, la realidad es que es impresionante lo que está haciendo este chamaco de 21 años. Y hay que decir que le gana a Joan Cao, que hace algunos años se toma una foto, ¿no? Cuando empieza ya eso a andar en los campeonatos mundiales, se toma una foto con él cuando pues el chino gana la medalla de oro. Y lo vemos muy chavito, lo vemos de 16, 15 años. Y hoy lo vemos precisamente en esa misma foto, compartiendo hoy el podio, pero al revés. Ahora el mexicano hasta arriba.
Ah, pues wow. qué bien, hay que felicitarlo, de verdad, porque es un gran esfuerzo que hacen estos chicos por llegar a ese nivel.
Sí, exacto.
O sea, no sé cuántas horas entrene al día, tiene un cuerpazo espectacular.
Casi igual que el nuestro, ¿no?
Como el nuestro.
Casi
sí.
Igual. Nada más, el tema es que nosotros venimos muy vestidos.
Sí,
¿no?
Más,
¿no? Sí, pero poquitos.
Pero
poquitos.
No, pero ese cuerpo, y es, de verdad, es que ese cuerpo lo tienes a base de.
Sí.
O sea, parece esculturado por el ejercicio.
Sí, ¿sí? Exacto.
Y por la alimentación que tiene. Hay que felicitarlo de papá. O sea, sí. Yo sí lo felicito mucho. Me gusta mucho la natación.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Los ejercicios acuáticos sí me encantan.
Y además, no sé si vieron una foto en donde hoy se avienta el clavado y donde dentro de la fosa hay una foto debajo del agua en donde se ve su expresión de gané.
Ah, no.
Él no sabía que había ganado realmente por la puntuación, pero cuando termina el clavado y está haciendo el movimiento flotando hacia arriba... Pues termina por hacer una cara de sí, lo logré. Y es una imagen tan fantástica y tan increíble que uno entiende el trabajo, que ahí se corona el trabajo de tantos años, a pesar que tiene 21 años, de la alimentación, de lo que dices, Mari Carmen, de la alimentación, de la disciplina, del coraje, del talento que tiene este chamaco, ¿no? De 21 años, insisto, uno de los más laureados, que hoy ya se tiene que sentar en la mesa de esos grandes deportistas en la historia mexicana. Porque podíamos poner, por ejemplo, a Gabriela Guevara, que también ganó, perdón, también ganó campeonatos mundiales y después tuvo esa medalla en Atenas. Pero me parece que este chavo que tiene 21 años ya se puede codear con ellos. Lo que decíamos también con Isaac del Toro, que es subcampeón del Giro de Italia. Atención, no es cualquier cosa. Y hoy ya lo tenemos en las grandes ligas. Entonces, yo sí hoy pondría a Osmar Olvera entre los mejores deportistas, no solo del momento, de la historia de México.
No, y está muy joven, como decías, Alfredo. A partir de lo que hoy logra, ¿qué viene para Osmar?
Pues viene, obviamente, la principal prueba, que tienen que ser los Juegos Olímpicos de dentro de 3 años. O sea, básicamente esa es su prueba máxima. En el camino se van a encontrar muchos torneos.
Están los Panamericanos.
Están los Panamericanos, de pronto otro campeonato mundial, pero donde lo tiene que coronar van a ser en los Juegos Olímpicos. Hoy, hace algunos meses, ya cuando gana la medalla, viene con Joaquín López Dóriga y le dice, es que los chinos están impresionantes. Yo voy a ganarle a los chinos. Yo le tengo que ganar a los chinos. Y ahora lo logró, ¿no? Un año después de esa declaración, lo ha logrado Osmar Olvera. Entonces, hay que entender que es una hazaña de verdad histórica y que en los próximos Juegos Olímpicos, sin duda, es el tipo a vencer. Sí, exacto, exacto. Para la gente de Telefórmula, ¿cómo es el movimiento de no lo puedo creer, lo he logrado? He logrado vencer a los chinos.
Después de que cae en un clavado perfecto.
Perfecto, pero perfecto.
¿Qué calificación tuvo?
10, prácticamente 10. Porque entra increíble, con una vertical impresionante, no salpica agua, entra de manera fantástica y él lo sabe, ¿no? Él lo sabe en ese movimiento, dice, sí, lo logré, y arriba dice, no lo puedo creer.
Oye, ¿te imaginas la cantidad de clavados que se echan diariamente? No tengo ni idea, pero es que entrenan horas y horas al día.
Y además como la gente que a lo mejor no sepa de estos entrenamientos de alto rendimiento, ellos entrenan en fosa, por ejemplo, de esponja. No siempre se están tirando en agua.
Ah, mira, eso
no,
sí, siempre, yo no sabía eso.
No siempre se tiran en agua. Así
que el golpe con el agua llega, exactamente, a tener consecuencias,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Entonces, tienen esponjas y de hecho no se tiran ni de los 3 metros. A lo mejor se tiran un poco más abajo y de pronto en la plataforma de 10 metros se tiran, obviamente no en la esponja, sino se tiran desde los 3 metros, se tiran a la esponja y ya cuando van a los 10 metros ya tienen el movimiento en el agua. Pero es que esa es la realidad. Normalmente esas volteretas terminan en una alberca de esponja para que precisamente justo no se vayan a lastimar y no tengan el impacto tan fuerte en el agua, ¿no?
Pues mira, no sabía.
Sí. De hecho, por ejemplo, en el gimnasio Juan de la Barrera, que siempre ahí se entrenaba, pues básicamente ahí se tenían junto a las albercas y en otra zona se tenían estas fosas con esponja. Mi hija estaba en el Comité Olímpico Mexicano, ya estaba haciendo pues estos ejercicios, y sí, justo en las barras, por ejemplo, uh-huh, también tienen, no nada más el piso, tienen las fosas con la espuma.
Sí.
Y ahí es donde caen, básicamente.
Pues qué bueno.
Sí, sí, sí.
Oye, y de fútbol, que a mí no me gusta, pero creo que al Cruz Azul le fue mal.
Sí, le fue mal.
No quiero reír.
No, ríete. Yo te doy permiso de reír.
¿Cómo le meten 7 goles a
él? No, es una locura. Es una locura. Además, un equipo de la MLS, sí.
Nadie le había metido una goliza así.
Sí, el América. Ah. El América hace algunos torneos, pero es la segunda peor derrota de Cruz Azul en la historia. Y contra un equipo de MLS...
O sea, ¿el MLS chafón?
Sí, es chafón. Es una liga, pues, no amateur, pero que sí está creciendo, se quiere poner a la par de la Liga MX, pero históricamente un equipo mexicano no puede perder contra la MLS. O sea, es nunca, increíble. Nunca, jamás en la vida. ¿Y qué crees? El Puebla hace rato perdió contra uno. Bueno, el Puebla pierde hasta con la policía estatal, que juegan muchos partidos allá en Puebla.
¿Qué pasó en el Cruz Azul? Y el...
7-0 contra el Seattle Sounders.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué?
Pues por maletas, sí.
Bueno, no decir otra palabra.
Exactamente. Además, todos los goles en el segundo tiempo, ¿eh?
Qué horror.
Al medio tiempo iban 0-0, increíblemente.
Pues, Alfredo, o sea, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Siempre un placer, gracias. Y bueno, ya nos vamos, Marco Mares. Buenas noches.
Cortés, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Ceci Durán, Ale Rea, Jorge Cruz, Francisco Huerta y Cristian Cervantes. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias. Ahí al ratito va a estar Alfredo con él. Y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vemos el lunes. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.